Las dos, la una en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido a Mediodía COPE. Es que te incorporas a esta hora. Comenzamos la segunda hora de programa haciendo un repaso a cómo está el sector turístico en España, ¿verdad? Todo a rebosar, donde hemos vuelto a colgar el cartel de completo. Los hoteles y alojamientos turísticos están a tope y da igual en donde pongamos el foco, porque todos los destinos están prácticamente hasta arriba. Está claro que después de tres veranos, donde había una cierta contención con el COVID, hemos tenido muchas ganas de salir, de viajar, de disfrutar, y eso hace que estemos, bueno, si no a punto de superar los niveles prepandemia, casi casi, ¿no? La ocupación media ronda el 90% y algunos destinos que incluso la superan. En Málaga, por ejemplo, donde ha comenzado la feria, ya no hay habitaciones libres. Buscando lugares más frescos, se ha llenado también Galicia o Asturias, que están entre el 85% y el 95% de ocupación. Y hasta destinos de interior como Mérida, donde el calor no da tregua, están al 100%. En toda la temporada estival, los empresarios turísticos esperan unos 260 millones, sumado extranjeros y españoles. Y eso que irnos de vacaciones, irnos por ejemplo a un hotel, nos sale un 15% más caro que hace un año. Si elegimos un apartamento o alquilar una casa, los precios se disparan hasta el 30%. 1.000 euros por noche. Si, como oyes, 1.000 euros por noche se piden Baleares. Es junto con Donostia y Cádiz donde más caro sale veranear este año. Quizás por este encarecimiento, unido a la subida de la cesta de la compra, estamos reduciendo los gastos de nuestras vacaciones.
Estancias que a lo mejor antes el cliente reservaba dos semanas a los 10 días, el cliente muchas veces que salía una semana los 7 días a los 5.
Carlos Abella, de la Mesa del Turismo, nos decía que pasamos menos días fuera. Salimos, pero menos días. También reducimos otros gastos. Me refiero al presupuesto para ir a comer o a cenar fuera. Nos lo ha contado Javier, que este verano ha ido con su familia a la Comunidad Valenciana y Almería.
Es la primera vez que me ocurre, estando de vacaciones, que la primera quincena de agosto no te hace falta reservar una mesa para comer o para cenar. Podías ir perfectamente a cenar una noche sin reserva y te encontrabas tu mesa y varias mesas libres alrededor.
Tanto los empresarios turísticos como la patronal de hostelería venían detectando una contención del gasto por el impacto de la inflación. Una tendencia que todo indica se va a confirmar este verano. En España somos de bares y que dejemos de ir a comer o a cenar en un restaurante es un síntoma que no debemos pasar por alto. Es cierto que de momento se mantienen las buenas cifras de rentabilidad y de empleo, pero no hay que bajar la guardia, ¿eh? Porque la hostelería es una de las patas importantes del sector servicio, ya no digamos del turismo, que sigue siendo el motor de nuestra economía. Y en estos tiempos de inestabilidad política, económica y sobre todo internacional, no podemos permitirnos quedarnos sin nuestra gallina particular de los huevos de oro. Pero además de las buenas cifras que se alcanzan en este puente de agosto, hay más cosas que están pasando. ¿Qué te cuenta ya José Luis Concejero?
Nos parecía el paraíso hasta hace poco, pero hoy tenemos que seguir mirando al infierno de Hawái, en concreto a la isla de Maui, donde ya son 96 los fallecidos oficialmente en los incendios forestales que han devastado esta isla estadounidense. Hablamos del fuego más dramático en los Estados Unidos en el último siglo, y además no es una lucha cerrada porque todavía siguen buscando a cientos de desaparecidos. Lo que escuchas es la labor de los propios vecinos afectados, distribuyendo comida y agua por barrios, porque muchos residentes siguen fuera del perímetro de exclusión por miedo a los saqueos. Además, también aquí en España, hoy llegan los 18 turistas españoles que quedaron atrapados en Etiopía la primera semana de agosto, en medio del fuego cruzado entre policías y milicianos. Llegan repartidos en varios vuelos comerciales a Madrid, Barcelona y Valencia, y después de intensas negociaciones diplomáticas van a conseguir estar a salvo. Y además, aunque oficialmente nos hemos despedido de la tercera ola de calor de este verano, la de la semana pasada, acuérdate, Sofía.
La tengo reciente.
Eso es. Lo cierto es que la cosa todavía sigue caldeada, tanto que 7 comunidades autónomas siguen en alerta por elevadas temperaturas. Hablamos de Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y sobre todo Canarias, con alerta naranja hoy en la isla de Gran Canaria.
Bueno, es que lo de Canarias, 40 grados a las 6 de la mañana, eso es un castigo.
Ya no se está a salvo ni en Canarias.
Y en el deporte, Corrochano, buenas tardes.
Hola, Sofía, buenas tardes.
El Madrid ha fichado ya otro portero.
El sustituto de Courtois es el guardameta del Chelsea, Kepa. Detalles de esta operación, Melchor Ruiz.
Tiene 28 años, es el sexto fichaje del Real Madrid. Llega cedido un año sin opción de compra procedente del Chelsea, con el que ha ganado una Champions, un Mundial de Clubs, una Supercopa de Europa y una Europa League. Ha sido 13 veces internacional con España y mañana será presentado a la 1:30 en la Ciudad Deportiva del Conjunto Blanco y posteriormente dará su primera rueda de prensa. Otro nombre propio es el de Arda Güler, que hoy se ha sometido a una artroscopia para limpiar el menisco interno de su rodilla derecha, que le tendrá en torno a un mes de baja. Y pendientes del último lesionado, Militao, en principio el Real Madrid no tiene intención de fichar un sustituto, aunque estará atento al mercado.
Informa Elena Condis que Neymar deja de ser una posibilidad para el Barcelona porque está a punto de hacerse oficial su fichaje por el Al-Hilal de Arabia Saudí por un traspaso de 80 millones de euros. Mientras tanto, el equipo francés ha permitido a Kylian Mbappé reincorporarse con normalidad a los entrenamientos de Luis Enrique. Esta noche se va a cerrar la jornada de Liga con dos partidos, Cádiz-Alavés a las 7:30 y Atlético de Madrid-Granada a las 9:30. Y tenemos equipo de España para la fase de grupos de la Copa Davis. David Ferrer ha convocado a Carlos Alcaraz, Bautista, Davidovic y Granoller. Jugamos contra República Checa, Corea del Sur y Serbia.
Gracias, Corrochano. Ya asomado a la ventana de esta intensa semana política en la que tenemos por delante, pues aparece hoy Puigdemont, aparecen también los de Bildu y todo aquel con ellos que aspira a sacar algo de la negociación para la mesa del Congreso primero y para la investidura después, ¿eh? Vamos, que los hay que están de fiesta y no precisamente por el calendario de agosto. Porque si de algo no hay duda en la política española es que estamos en tiempo de grandes oportunidades para partidos pequeños que tienen gran capacidad de decisión. Por eso hoy, a tres días de que eche a andar el Congreso de los Diputados, reaparece en escena Puigdemont, que con solo un mensaje en redes sociales, con un tuit, se ha encargado de recordar que sin él y sus siete diputados no hay cálculo que valga. Paciencia, perseverancia, perspectiva, triple P, pide el expresidente catalán desde su refugio belga, al tiempo que recuerda que está creciendo el nerviosismo. Tiene su guasa, ¿eh? Pero sobre todo tiene intención el mensajito. ¿Pero por qué parece ser tan importante esto de la negociación de los 9 sillones que tiene la mesa en el Congreso y que se va a decidir esta semana concretamente en unas horas, ¿eh? Porque la ejecutiva de Junts per Catalunya ha convocado poco antes de la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados, a escasas 24 horas antes, ¿qué es lo que van a hacer? Veamos los puntos, que por qué esto tiene tanta importancia, veamos los puntos, las claves, las que nos pueden dar idea de qué es lo que se está negociando. Porque esa mesa del Congreso, con su presidencia al frente, va a decidir tiempos, va a decidir asuntos y va a decidir peleas internas en esta complicada legislatura que tenemos por delante, donde hay que ponerse de acuerdo entre varios partidos. De ahí el interés de todos ellos por conseguir un puesto, una presidencia afín en la Cámara Baja. Después está la intención nacionalista, y ahí se incluye también el partido de Puigdemont por conseguir un grupo parlamentario propio, que significa más fondos, más presencia también en debates parlamentarios. Y ahí es donde Esquerra o Junts podrían intentar que el Partido Socialista les preste diputados para llegar a esos 15 que se necesitan de manera legal para formar esos grupos. Y después de todo esto, pues llegaríamos al meollo de toda la negociación, que es la investidura ya de Pedro Sánchez, si es que llega a producirse, una vez que todos los grupos nacionalistas insisten en pedir contrapartidas, en mayor o en menor medida.
Pues son cosas técnicas, muchas de las que hemos pedido, pero ya digo que no hemos hecho causa belli de esto, pero que no va a haber ningún problema y que estoy convencida de que nos las van a aceptar y que vamos a llegar a un acuerdo, y estoy absolutamente segura.
No deja de ser curioso escuchar hoy a diputados de Bildu en el Congreso con esa actitud de mano tendida, ¿no?, a Pedro Sánchez diciendo que no habrá problemas. Pero es curioso sobre todo porque hoy ha comenzado en el Parlamento de Navarra el debate de investidura con el que la socialista María Chivite va a revalidar la presidencia de la comunidad foral. Y lo hace de nuevo gracias a la abstención de esta misma formación de Bildu. Estamos en el Parlamento de Navarra. Alberto Sanz, buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos ahora mismo en un receso en este Parlamento de Navarra y, como dices, uno de los temas centrales ha sido el objetivo de impulsar un amplio acuerdo social y político en torno a la euskera desde la realidad sociolingüística y la voluntariedad y sin mezclar la lengua con el debate partidista. Esto decía María Chivite, quien ha asegurado en su debate de investidura que seguirá fomentando la presencia del euskera en formación, medios de comunicación y además de mantener la actividad de Euskarebidea. EH Bildu, la llave del gobierno de Chivite en la anterior legislatura y en esta que va a empezar, les ha recordado uno de sus objetivos. Laura Aznal lo explicaba así de EH Bildu.
Porque queremos que las navarras y los navarros podamos decidir nuestro futuro libremente. Somos republicanas y aspiramos a conformar una república vasca de iguales.
Además, desde la formación Abertzale le recordaban que gracias a ellos esto iba a ser posible y que no van a renunciar a nada y que tendrán que hablar de todo. Javier Esparza, por su parte, presidente de UPN, le recordaba que otra suma era posible y que el gobierno nace roto y anticipaba una inestabilidad durante la legislatura. María Chivite ha defendido este lunes, en el inicio del debate de su investidura, la constitución de un gobierno de progreso en Navarra. A la tarde, 6:30 votación y mañana, a las 6:30 misma hora, votación. Se prevé que con esa abstención de Bildu, María Chivite vuelva a ser presidenta del gobierno de Navarra.
Y todo en un 15 de agosto, con más de media España de fiesta. Han pasado 9 días desde su confesión y la investigación en Tailandia por el caso del español Daniel Sancho parece tocar a su fin. A las 2:11 de la tarde vamos a reunir ciertas piezas clave relacionadas con el asesinato del colombiano Edwin Arrieta. Y ahora vienen nuevos pasos, importantes todos ellos, ¿eh? Para empezar, reunidas esas pruebas de ADN, hecha la autopsia a la víctima, mañana está previsto que escuchemos a Big Joke, que será una pieza importante en la investigación. ¿Por qué? Porque es el jefe adjunto de la policía tailandesa, con un marcado perfil mediático, también polémico. Es conocido en el país, de hecho, por haber resuelto algunos de los casos más importantes de los últimos años. Bueno, pues mañana va a comparecer para explicar las conclusiones de esta investigación que afecta al joven español hijo del actor Rodolfo Sancho. A partir de ahí, lo más importante va a seguir estando en la posible acusación de asesinato premeditado, porque de ser así y de demostrarse, Sancho puede enfrentarse a pena de muerte, la única contemplada para el asesinato premeditado en Tailandia. Eso sí, es importante señalar que el país asiático no suele ejecutar a los reos y normalmente suele conmutarlos por cadena perpetua. Y luego habrá otra clave a tener en cuenta a lo largo de la semana. Sancho, que ingresó en prisión provisional el pasado lunes tras confesar su asesinato, cumplirá esta semana el periodo de aislamiento de 10 días. Así que se espera que a partir del jueves sus familiares puedan visitarle en prisión. Y en medio un sinfín de dudas, ¿eh?, para resolver este caso, como la relación real entre víctima y verdugo, los movimientos de este último y las grabaciones y pruebas que pueden servir precisamente para intentar esclarecer todos los interrogantes que todavía están por aclarar. La verdad es que se dice pronto, ¿eh? Por mucho mes de agosto y mucha demanda que haya, hay puntos en España, como Calviá en Baleares, donde el precio de una noche en un apartamento turístico cuesta prácticamente lo que el salario mínimo en España, ¿eh? 1.000 euros. Es un caso extremo, sí, muy concreto, hablamos de villas de lujo, pero el precio medio de este tipo de alojamientos está por las nubes. En San Sebastián, por ejemplo, en Donosti, ese precio medio supera los 400 euros la noche. En Palma, 217. Y de media en toda España, ese precio ronda los 150 euros. Ámsterdam, fuera de España, 250. Roma, 231. Son las capitales más caras del continente. Así que esto nos hace que pensar. Xavi Laso, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Que esto de los apartamentos, que empezó como una gran oportunidad para viajar un poco más barato, parece sí, que se nos está volviendo en contra, como ha ocurrido desde hace años en Europa.
Sí, y hay una alta demanda, ¿eh? Y te cuento el porqué. Es por el efecto post-COVID, en parte. El hecho de haber estado encerrado sin poder viajar, pues ha provocado que tengamos aún más ganas de hacerlo. Ha subido la demanda de apartamentos, pero la oferta no es tan grande y por ese motivo están más cotizados y suben los precios. Nos lo explica María Matos, directora de estudios de Fotocasa.
En estos momentos el porcentaje de alquileres turísticos representa en torno al 30-31% de la oferta de alojamiento vacacional, cuando hace unos años era del 33-34%. Por lo tanto, todavía tenemos ahí un desajuste que hace que se empujen los precios al alza.
Hablamos, Xavi, de que la subida media en este tipo de alojamientos es más o menos de un 15%, pero los repuntes son hasta del doble en algunos puntos de España.
Sí, sí, un dato demoledor. Hasta un 30% más podríamos pagar en algunas zonas del país. Lo resumías antes, Baleares, San Sebastián, o también en zonas del interior como Madrid, vamos, que somos valientes, no le tenemos miedo al calor. Pero hay un dato clave, que todavía no se han podido ir de vacaciones e incluso buscan algo de última hora para las próximas semanas. Entonces, siento decirte que aquellos oyentes que están de vacaciones, no como tú o como yo, por ejemplo, los precios no van a bajar, Sofía, no van a bajar.
Pues ya me has dado una alegría, hombre, claro.
No van a bajar y no se prevé que suban tampoco, pero bajar pues parece muy complicado.
En radio no se entiende la ironía, pero desde luego que no nos traes muy buenas noticias. Gracias, Xavi.
Gracias a ti.
Con destino a sus alojamientos, también a hoteles y a segundas residencias, casi 9 millones de desplazamientos hay previstos hasta mañana en nuestras carreteras, ¿eh? Así que precaución. Solo mañana se estima que son al menos 1.200 municipios españoles los que van a celebrar sus fiestas patronales, y eso multiplica especialmente el tráfico en carreteras secundarias. Las 2:15.
El accidente ocurrió en las carreteras de, en unas carreteras de Viveiro. Y nada, pues nos salió el jabalí por la derecha, íbamos la verdad que súper despacito. Yo conduciendo, no lo vi y no lo pude esquivar. Tanto mi amiga como yo salimos ilesas, salvo el ataque de ansiedad y de pánico que nos dio a ambas.
Estamos hablando de carreteras y esto es también uno de los peligros. Como le ocurrió a Cecilia, esta joven gijonesa de 23 años, cada vez son más comunes los accidentes provocados por animales salvajes. Por jabalís, pero también por ciervos, por corzos, por liebres. Por eso, a partir de septiembre, el Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos va a poner en marcha un método de seguimiento de estos animales para saber, lo primero de todo, cuántos hay. Porque en el caso del jabalí, su población ha crecido hasta un 400% en las últimas décadas. Y en verano son, bueno, las estrellas hasta de las playas. Joaquín Vicente Baños, del CSIC.
En verano es cuando menos disponibilidad de alimento tienen. Entonces, estas condiciones pueden forzarles a buscar alimento allí donde habitualmente no lo hacen. Y sí, se habitúan a buscarlo en zonas urbanas, donde hay alimento, hay gente que deja el alimento accesible.
Hay zonas urbanas, pero también zonas rurales. 7 de cada 10 de estos siniestros se concentran en carreteras secundarias. La pregunta es, ¿qué hacer si vamos circulando, Belén Miguel, y se nos cruza un animal salvaje?
Buenas tardes, Sofía. Pues lo que recomiendan los expertos en conducción es que no se ha de dar ni un volantazo ni tampoco frenar de golpe. Los expertos dicen que se debe sostener el volante con firmeza, reducir la velocidad y mantener la dirección. Y en el momento del impacto se debe soltar el freno. ¿Por qué? Porque con esto conseguimos que el frontal del coche se eleve y así podríamos evitar que el animal golpee directamente el parabrisas.
Otra de las recomendaciones es no acercarse al animal ni tocarlo porque podría estar mal herido. Se debe llamar a emergencias, la Guardia Civil, y además es importante tener en cuenta el seguro que tengamos contratado.
Así es, en caso de un accidente causado por animales salvajes, normalmente es el conductor el que carga con todos los gastos. Por eso hay dos opciones para que tener un siniestro de este tipo no suponga un agujero para tu cartera. La primera es tener asegurado el coche a todo riesgo y sin franquicia. Y la segunda, una cobertura específica para daños por colisión de animales. Ya la tienen 4 de cada 10 conductores. Y es que la factura de estos accidentes es muy elevada, como nos ha contado Carlos Laguarta, presidente del Colegio de Mediadores de Seguros de Huesca.
Los jabalíes son los que provocan más daños, porque afectan normalmente, como es un golpe que se da de frente, pues normalmente afecta a todo lo que es el frontal del coche, pues donde nos encontramos el motor, radiadores. La verdad es que suelen ser entre unos 2.000 euros y unos 10, 12.000, 14.000 euros, eso siempre que no haya daños personales.
Intentaremos recordarlo, pero yo también entiendo, Belén, que esto cuando estás delante es difícil a veces, ¿no?
La sangre fría y los reflejos, es muy complicado.
Gracias, Belén. En mediodía, tiempo ya para tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter, en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-23-0000.
¿Cómo sería el hielo perfecto? ¿Premium? ¿Innovador? ¿Sostenible? Sería todo eso elevado al cubo. Por eso en Coopers, líder europeo en hielo, apostamos por la calidad al cubo. Por un hielo seco, suelto y duradero que enfría las bebidas sin aguarlas. Apostamos por la innovación al cubo. Con nuestras Ice Balls, las primeras esferas de hielo del mercado. Y apostamos por la sostenibilidad al cubo. Fabricando nuestro hielo con una huella de carbono 4 veces menor. Más de 15 millones de consumidores han subido de nivel. Coopers, just another level.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casals súper práctica para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid se encuentra en pleno puente de agosto, como todos, unos días donde cientos de miles de madrileños empiezan a disfrutar de sus vacaciones y otros las apuran antes de volver el miércoles. Recuerda que mañana 15 es fiesta la Virgen de la Paloma. 1.700.000 desplazamientos por carreteras madrileñas se esperan hasta la medianoche de mañana. Y eso que ha subido el precio de la gasolina. Luego nos damos una vuelta por las carreteras en un lunes en el que seguimos con calor, pero eso sí, más moderado. Valores más habituales para estar a mediados de agosto, salvo la sierra, que tenemos, donde no tenemos activada ninguna alerta. Aquí la tenemos amarilla hasta las 8 de la tarde. Máximas que van a rondar los 34-35 grados. De momento tenemos 31 en la Puerta de Alcalá. Y vamos a notar alivio en las mínimas que no van a llegar esta noche a los 20. Hasta las 9 de la noche, las zonas infantiles, deportivas y de mayores del Retiro y de otros 8 grandes parques de la capital van a permanecer cerradas. Una jornada más, por tanto, donde lo más aconsejable es pues evitar la calle durante las horas centrales del día. Pero, ¿y los que no tienen dónde ir? Por ejemplo, las personas sin hogar. Con estas temperaturas tan altas, se han desplazado de la zona centro a barrios más alejados, con centros comerciales donde buscar horas de aire acondicionado gratis. Estas semanas, al igual que los de mucho frío de trabajo, para los 200 funcionarios del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid. ¿Cuál es su protocolo de actuación ante las personas que pasan calor en la calle? Lo explica el delegado de Políticas Sociales, José Fernández.
Se le informa de los recursos municipales, de dónde pueden permanecer, dónde podrían estar, sobre todo las horas centrales del día, las horas de mayor calor, y también la posibilidad, si existe alojamiento, y dónde están esas plazas de alojamiento. E informarles también de, por supuesto, si pueden ponerse una gorra o medidas para evitar ponerte en zonas sombreadas, no estar en las zonas de máximo calor.
Unas 58 personas están estos días de calor en la lista del SAMUR Social, pues para que se les vigile con especial atención. También cuidado están teniendo con los mayores que viven solos, en últimos pisos, donde se concentra sobre todo ese calor, ¿verdad?, cerca de esos tejados, sin ascensor y sin aire acondicionado. Estos días se les aloja en plazas temporales de residencias municipales. Y los que no están solos, pero bien que les gustaría, son algunos de los padres madrileños que ven cómo sus hijos siguen cumpliendo años pero no se van de casa. Según los últimos datos del Observatorio de Emancipación, durante el último semestre de 2022, tan solo el 15,5% de los jóvenes madrileños ha conseguido dejar a sus padres y establecerse por sí solo. Nacho Camuñas, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Una cifra que, si miramos la serie histórica, no para de bajar.
Sí, es que se trata de una cifra mínima y que refleja la dificultad que tienen los jóvenes madrileños, pues eso, para independizarse. Se debe a varios factores, como el precio de la vivienda y los salarios medios de esas personas menores de 30 años. La renta media equivale casi a la totalidad del salario mensual medio de una persona joven. Álvaro es un madrileño de 25 años que se emancipó con su pareja hace justo 12 meses.
No fue muy fácil porque dentro de Madrid, en Madrid en general, los precios son inaccesibles para la mayoría de las personas. Nosotros al final, pues bueno, trabajamos los dos y aún así es realmente difícil. Entonces una persona que quiera independizar solo lo tiene totalmente inviable.
La Comunidad de Madrid es una de las autonomías con menos jóvenes emancipados. Unos jóvenes que cada año ven cómo disminuyen sus opciones de comprar o alquilar una vivienda. Así lo explica Rubén García, técnico de investigación del Consejo de la Juventud de España.
el precio de los alquileres ha subido más, o sea, ha subido casi 3 puntos porcentuales más. Ni aunque trabajen, o sea, trabajar en España para una persona joven no es sinónimo de poder emanciparse.
Su presidenta, Andrea González, valora así la edad media de emancipación en Madrid.
La edad de emancipación de las personas jóvenes ha subido de los 30 años. Las personas jóvenes tienen una edad media de emancipación de 30,3 años. La gente joven ya no se emancipa. Se emancipa cuando deja de ser jóvenes.
Por lo tanto, Sofía, como escuchad, la edad media ya supera los 30 años, cifra que indica pues que para los jóvenes cada vez es más complicado irse de casa.
¿Tú ya te has ido?
A mí todavía no me ha tocado, espero que pronto, también te digo, aunque se está muy bien con los padres.
Bueno, a ahorrar. Gracias, Nacho. Sobre todo está difícil si miramos el precio de las viviendas, también de los alquileres, que no paran de crecer. El pasado mes de julio, alquilar una casa en Madrid fue casi un 3% más caro, en concreto un 2,94%. Ya no hablamos del precio, que en algunos barrios de Madrid, esto es de escándalo. A las 2 y 24 minutos de la tarde, vamos al tráfico. ¿Cómo se circula a estas horas por las carreteras madrileñas? DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos circulación fluida y cómoda en toda la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les pedimos mucha atención al volante.
Recuerda que hasta las 5 de la madrugada el Cercanías corta el tramo de la C7 entre Pitis y Chamartín y en la C4B entre Canto Blanco Universidad y Chamartín. Afecta sobre todo a los vecinos de Colmenar Viejo y Tres Cantos y a los que usan el tren para moverse entre Chamartín, Mirasierra y Pitis. La alternativa, a trasbordo en Canto Blanco Universidad y coge ahí la C4A hasta Chamartín.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muchos hemos vuelto ya de vacaciones, pero hay otros que seguro que estáis disfrutando todavía de este puente de agosto que se alarga hasta el miércoles por la Virgen de la Paloma. Y hay madrileños, incluso turistas, que tienen el valor, con el calor que ha hecho, de venir de fuera de la región y aprovechar este puente para darse una vuelta por zonas rurales, escapando algo un poquito de esta isla de calor que es Madrid capital. De hecho, muchos de estos negocios están colgando estos días el cartel de completo. Nos lo cuenta Beatriz Alonso de Medina.
Cientos de turistas son los que deciden aprovechar este puente para huir del centro de las ciudades y desconectar de los 5 días de descanso por las fiestas de la Virgen de la Paloma. Gustavo Nas es el propietario del Bulín Apartamentos Rurales y así nos contaba la llegada de alguna familia.
O sea, gente que está huyendo del calor. Por ejemplo, ayer llegó una familia de Murcia que llegaba a Pedraza y me decía, uy, esto es fresco. Y yo miraba el termómetro y marcaba 32.
Cosas que, como estas unidas a los días libres de las fiestas de la Paloma, son las que hacen que los turistas sean principalmente del sur de España, donde sus termómetros llegan a rozar cifras asfixiantes que hacen que en los entornos rurales se cuelgue el todo completo.
Estamos hablando de un cartel de completo para el puente. Esto es un mes con mucha demanda y todos se han concentrado también alrededor del puente. Mucha gente que ha aprovechado un poco de escaquearse del trabajo para pagar los días de descanso.
Pues nadie rechaza tener unos días libres y por eso estos alojamientos rurales celebran su completa estancia. Además, los que acuden a las 15 casas que tiene entre Madrid y Segovia cuentan con numerosas actividades a su alrededor. La favorita, sin duda, el senderismo.
Fundamentalmente lo que hacen es senderismo. Si hace mucho calor, tenemos pantanos cerca, actividades de piragua, y si no también hay, en algunas casas tenemos piscinas, y en otros están las piscinas municipales, o en el entorno de Río Sequillo, de Butrago de los Ollas, donde están las piscinas naturales.
Ya ves, Sofía, que no faltan cosas que hacer allí, y es que 5 días de descanso en la sierra, con termómetros más bajos y con multitud de actividades al aire libre, no hay quien lo rechace.
Y en deportes, el Atlético de Madrid cierra esta noche la primera jornada de Liga. Juega ante el Granada en el Estadio Metropolitano. Recuerda que desde este pasado jueves hay cortes en el acceso del estadio desde la M40. El encuentro empieza a las 9:30 de la noche, pero desde las 7:30 hay tiempo de juego en COPE. Y el Real Madrid ha hecho oficial la llegada del portero vasco Kepa para cubrir la baja de Courtois. Baja toda la temporada, recuerda, tras romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Kepa, de 28 años, llega cedido desde el Chelsea inglés hasta final de temporada y sin opción a compra.
COPE Madrid.
Estar informado.
Los Hernández son muy amables, recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía. En solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Bueno, a pesar de estos días de altas temperaturas, seguimos teniendo que aquí en Madrid los incendios forestales, la verdad es que nos están dando un respiro, ¿no?, este año. Eso sí, ayer tuvimos un gran susto con un incendio de vegetación que comenzó en un matorral de Talamanca del Jarama y se extendió por una parcela donde había un vivero y 11 vehículos que quedaron totalmente calcinados. Por suerte, la rápida intervención de los bomberos de la Comunidad de Madrid evitó que se propagase a varias viviendas aisladas que había en esa misma parcela. Enseguida volvemos con la información de Madrid. Ahora sigues escuchando Mediodía COPE. Dos y media de la tarde, una y media en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Estar informado.
¿Estarás de acuerdo conmigo que si hay un festivo por antonomasia donde España para y para de verdad es el 15 de agosto? Pero este año es especial, ¿eh?, hasta para los políticos, porque fíjate que en el Parlamento de Navarra hoy, 14 de agosto, ha comenzado un debate de investidura, el de María Chivite como presidenta de la comunidad. Pero como hoy no va a conseguir la mayoría absoluta que necesita para hacerse con la presidencia de la región foral, mañana, 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, festivo, vuelve a celebrarse la segunda votación, que ya sí solo necesita de una mayoría simple. La que va a conseguir, sumando sus votos, los del Partido Socialista de Navarra, Unidos Aguerola Bai y Contigo Zurekin, que ya da 21. Y esto, además de la abstención de Bildu, permite a María Chivite reeditar el tripartito y arrebatar la presidencia a UPN, que a pesar de ser la fuerza más votada con 15 escaños, no ha conseguido sumar los apoyos suficientes. Tampoco van a parar en este 15 de agosto muchos de nuestros parlamentarios, ¿no? A quien no le ha tocado este puente recoger sus credenciales, le toca mantener contactos para ver quién consigue qué en esta legislatura a puntito de echar a andar. Bueno, todos salvo Puigdemont, que lo hace vía tuit. Ha escrito en redes sociales, haciéndose querer, por no decir otra cosa, que se prepare Pedro Sánchez, como aspire seriamente a recibir ese apoyo, porque el prófugo deja varios recados. Dice, afrontar una negociación a través de declaraciones públicas no es nuestra opción. Es decir, ellos son de puerta cerrada. Quizá por eso, a medida que se acercan los días decisivos, como este próximo 17, crece el nerviosismo y sube la subasta. Va el segundo mensaje. Se disparan las especulaciones. Termina Puigdemont con una triple P. ¿A quién se la dirá? ¿A los suyos o a los de Sánchez? Paciencia, perseverancia, perspectiva. Lo que se está negociando detrás en privado, poco o mejor dicho, sabemos, pero podemos imaginarlo. Desde puestos en la mesa, que controla tiempos, pasando por grupos parlamentarios propios, con mayor asignación económica y control de las leyes y su tramitación, por no hablar del tan ansiado referéndum. Le va a hacer además esperar hasta el final, ¿eh?, en esos puestos de la mesa, porque ha reunido a su ejecutiva tan solo 24 horas antes de que se constituyan las Cortes. A los que apodaron Frankenstein al gobierno del pasado ya se les puede ocurrir otro tipo de películas de terror o de drama para calificar lo que podría venir a partir de este jueves. Un Parlamento, que recordemos es la sede de la soberanía nacional, en manos de quien no cree en España y cuya única aspiración es solo, además de sacar rédito, separarse de ella. Desde luego no estamos tan lejos de que la ciencia ficción sea real. El 17 veremos. Además de la actualidad política, están pasando más cosas en España y en el mundo. En este lunes, en este 14 de agosto, donde mucha España está, para gran parte de España, en ambiente festivo, pero hay otra que no. La repasamos con la ayuda de José Luis Concejero. Detienen a un hombre de 63 años por grabar a menores desnudos en una playa de Palamós con una cámara muy pequeña.
Era un dispositivo del tamaño de un grano de arroz, Sofía, que el presunto pederasta llevaba escondido en un bolsillo de su mochila. Fue el abuelo de uno de los menores el que se dio cuenta de que los niños estaban siendo grabados. Tras detenerle, los mossos registraron la habitación donde se hospedaba y localizaron material electrónico con archivos de vídeo e imágenes de menores.
Ojo además a las posibles repercusiones en el tráfico aéreo. Vuelve a entrar en erupción el volcán Etna.
Considerado uno de los más activos del mundo, se ha puesto en marcha de nuevo en la isla italiana de Sicilia y esa actividad ha obligado a paralizar temporalmente esta mañana las operaciones del cercano aeropuerto de Catania. El humo de esta erupción se ha dispersado en dirección sur. Desde allí se ha pedido a todos los pasajeros que se puedan ver afectados por los vuelos en la zona que contacten con su aerolínea.
Y aunque ya no tenemos calor tan extremo, seguimos sudando, si no fuera por el aire acondicionado con C, a base de bien.
Desde luego, seguiríamos sumando y sudando un poco. Uh-huh. 7 comunidades autónomas, Sofía, siguen en alerta ante las elevadas temperaturas. Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Madrid y sobre todo Canarias, con alerta naranja hoy en la isla de Gran Canaria.
Gracias, Conce. Y además, antes de ponernos al día en el mercado de fichajes, estamos en plenos preparativos para la semifinal del Mundial Femenino de Fútbol que enfrenta mañana a España contra Suecia y que, por cierto, vas a poder seguir desde las 10 de la mañana en tiempo de juego de COPE. Lucía tiene 9 años y juega de delantera en el Benjamín del Atlético de Madrid.
Pues la verdad es que está muy reñido. Suecia es muy difícil de ganar. Ganó a Estados Unidos. O sea, yo creo que un empate o por ahí, muy justo. Roja.
Además de un buen fichaje para tiempo de juego como comentarista, Corro, ya dice Lucía que Suecia es muy difícil.
Hola, Sofía, está fichada ya para el tiempo de juego de mañana a partir de las 10 de la mañana. Es la gran cita del deporte español, el Mundial, las semifinales España-Suecia. De lo que está pasando ahora te cuento que del Getafe 0, Barcelona 0 ha quedado un gran enfado de Xavi, que fue expulsado y dijo que la mano de Gavi por la que no se pitó penalti a su favor fue inventada. Informa Fouto que va a ser sancionado con 2 partidos por la roja y que Integridad es probable que no pida sanción por la frase de la mano inventada. El Real Madrid ha anunciado hoy el fichaje de Kepa, que llega cedido por una temporada del Chelsea. En principio no se busca sustituto para Militao y ha sido operado Arda Güler, una artroscopia baja de 1 mes y medio aproximadamente. Del Paris Saint-Germain relacionado con España, Mbappé se reincorpora a los entrenamientos de Luis Enrique y Neymar a punto de ser traspasado a Arabia Saudí. Ayer Villarreal 1, Betis 2 y Celta 0, Osasuna 2. Se cierra la jornada de Liga con 2 partidos, Cádiz a la vez a las 7:30 y Atlético de Madrid-Granada a las 9:30. Tiempo de juego a partir de las 7 de la tarde. Y 2 cosas más en baloncesto. España perdió por 10 puntos contra Estados Unidos, camino del Mundial de Asia, y tenemos equipo de España para la fase de grupos de la Copa Davis. David Ferrer ha convocado a Carlos Alcaraz, Roberto Bautista, Alejandro Davidovic y Marcel Granollers.
Tiempo de juego esta tarde, mañana, pero la primera cita con el deporte es aquí en mediodía a partir de las 3 y 5 de la tarde. Y teniendo en cuenta que estamos en pleno puente, que es 14 de agosto, y que el calor sigue apretando, es lo más normal que ahora mismo tengamos playas, pueblos y campings, pues hasta la bandera. Ahora bien, ¿de gasto cómo vamos?
Pues mira, te diré que yo creo que es la primera vez que me ocurre, estando de vacaciones, que la primera quincena de agosto no te hace falta reservar una mesa para comer o para cenar. Este año, sin ir más lejos, en la zona de la Comunidad Valenciana, podías ir perfectamente a cenar una noche, la primera semana de agosto, sin reserva, y te encontrabas tu mesa y varias mesas libres alrededor. Me ha ocurrido en la zona de la Comunidad Valenciana, pero me ha ocurrido también en la zona de Andalucía.
La percepción de Javier fue la misma en Denia hace unos días que en el Cabo de Gata en Almería, donde está ahora mismo con su familia. Todo muy lleno en las calles, sí, pero a la hora de consumir, de ir al bar a echar la cervecita, parece que no estamos tanto para tirar cohetes. Lo corrobora aquí, en Mediodía COPE, Alfonso Robledo. Preside la Asociación de Restauración de Mallorca y Baleares y además es dueño de un restaurante, Las Cuevas de Génova.
Realmente se ha notado una bajada en comparación al año pasado. Estamos más o menos en un 10 o un 15%, pero realmente, para ser lógico, no deberíamos compararlo con el año pasado, porque el año pasado fue una excepción. El año pasado hubo unas ganas de salir La gente tenía ahorro dinero por el COVID no haber salido y yo creo que para ser más lógicos se debería comparar con el 2019, ¿no? Que más o menos estamos al nivel 2019.
El caso es que este año, sea porque el año pasado nos dijimos adelante y que sea lo que sea, nos estamos apretando más el cinturón a la hora de consumir. Pero con todo, Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Si hablamos de ocupación en este puente, sí que tenemos que hablar de cifras récord.
Así es, el turismo se mantiene a pesar de que la inflación ha encarecido casi un 15% las noches de hotel con respecto a hace un año. Solo hay que fijarse en los desplazamientos. Esperan más de 8 millones y medio de desplazamientos por carretera y hay más de 32.000 vuelos programados por AENA. Es un 2,5% más por cada día del puente en comparación con otros años. Y eso nos lleva pues a rozar el lleno técnico con una ocupación media por encima del 90%.
Haznos el mapa, Claudia. ¿Cómo está España ahora mismo en cuanto a ocupación en pleno puente estrella del verano?
Pues se rompe récords en la costa española. En la Comunidad Valenciana de media rozan el 85%, aunque hay zonas en las que se supera el 90%. Es el caso del hotel que dirige Francisco en Alicante.
Nuestra ocupación prevista tanto para el puente como para la quincena es estar por encima del 90%, que es muy similar al año pasado y que son niveles de ocupación muy parecidos al 2019.
En Tenerife también rozan el 85%. En la costa de Cartagena la ocupación se encuentra entre el 90 y el 95%. Otros muchos españoles optan por el norte para resguardarse del calor de estos días. Destinos como Galicia y Asturias tienen una ocupación de entre el 85 y el 95%. Luis, al mando de un hotel en Gijón.
Aquí son las fiestas patronales y ahora mismo, a fecha actual, estamos a un 98%, pero estamos seguros de que alcanzaremos el 100% con las reservas de última hora, que siempre hay algún rezagado que a última hora pues viene sin reserva.
En el interior peninsular se espera una ocupación de entre el 50 y el 65%. Teresa es portavoz de un hotel de Madrid.
Para la segunda quincena de agosto tenemos previsto una ocupación que estará en torno al 80%. Está resultando más elevada que en 2022 y ya recuperando prácticamente niveles prepandemia, contando además con el apoyo de esas reservas de última hora que continúan entrando.
Fuera de España, las capitales europeas son los destinos estrella para estos días, según las patronales de las agencias de viajes.
Y mira, gracias Claudia. Hemos encontrado una iniciativa de la parroquia del Portal en Mallorca que ha comenzado a gestionar un chiringuito de playa.
Antes lo teníamos alquilado, pero cuando desde Cáritas Interparroquial nos descubrimos la gran necesidad de vivienda, pues se nos ocurrió coger nosotros el chiringuito, en la línea de economía solidaria, porque yo creo que la economía puede ser un motor que transforme la sociedad.
Desde luego que es una iniciativa que nos ha contado aquí en Mediodía Cope del párroco Pep Toni Guardiola, que quieren aprovechar la oportunidad para fomentar la economía solidaria, sobre todo ante el problema que hay en Mallorca con la vivienda. Venga, que en esto te cuento un caso extraño, porque los hay. Álvaro se independizó el año pasado con 25.
Pues a lo que es el alquiler es un 30-35% más otro 15-20% de gastos fijos, pues se te va casi la mitad del sueldo en lo que es vivir.
Álvaro se ha ido, pero compartiendo piso, ¿eh? La pérdida de poder adquisitivo y sobre todo el problema de la vivienda están detrás de un dato demoledor. La edad de emancipación en España está por primera vez por encima de los 30 años. Vaya, que no nos queremos ir de casa. Pilar Cisneros, buenas tardes. O mejor dicho, no podemos.
Más bien que no podemos, Sofía. Buenas tardes. Sí, los jóvenes no consiguen irse de casa y es que la tasa de los que consiguen salir del domicilio familiar baja hasta el 15,9%, lo que supone la mitad de la media europea, que está en el 31,9%. Y no solo eso, un 20,6% de los jóvenes que trabajan en nuestro país están en riesgo de pobreza o exclusión social. Como tú dices, los jóvenes se empiezan a emancipar a partir de los 30,3 años. Bueno, los principales problemas que lo impiden son la subida de los alquileres y de las hipotecas. Nos lo explica Juan Antonio Báez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España.
Los alquileres suben un 7,55% frente a un salario que sube un 4,6%. Hasta que los salarios no estén por encima de la subida de los alquileres, seguiremos con el mismo problema de falta de emancipación en España. Hipotecas, seguimos sin poder hablar de ellas. Una persona joven tiene que destinar 3,8 veces su salario neto anual para poder optar al acceso a una hipoteca.
Bueno, que no salen las cuentas, es imposible. Lo analizamos con él esta tarde y a ver si encontramos alguna posible solución.
Pues más de uno os va a estar escuchando. Gracias, Pilar. A las 4, las 3 en Canarias, la tarde de COPE. Explicaba también hoy en Herrera en COPE el economista Gonzalo Bernardos que una de las claves fundamentales sobre el precio del alquiler está en las nubes. Hay que buscarla en el fenómeno de la globalización, ¿no? Cada vez vienen más trabajadores a España. Y no trabajadores no cualificados, precisamente, sino trabajadores con salarios muy elevados que están dispuestos a pagar un alquiler por las nubes.
Te llega un señor que normalmente tiene entre 25 y 35 años, trabaja en una multinacional o en una startup tecnológica y tiene unos ingresos que superan los 3.000 euros. Y si no, tiene unos padres que están dispuestos a complementarle. Y esto hace un proceso progresivo de expulsión de los inquilinos hacia barrios más humildes y hacia la periferia.
Mira, te voy a presentar un caso. Es el de Ignacio Nieto, nómada digital desde hace más de 7 años, vive en Lisboa y se ha ido ya a Letonia, Estonia, Alemania, Croacia, Serbia, Bulgaria, Lituania, Tailandia, Indonesia, Bali y Eslovenia, 6 meses en cada sitio. Y además tiene una empresa que se dedica a ayudar a otros emprendedores a crear y gestionar sus negocios online.
Básicamente les ayudamos a registrar su empresa de manera online y todos los meses le hacemos la contabilidad, impuestos y todo lo que tiene que ver con eso. Y a partir de septiembre vamos a empezar a permitir contratar internacionalmente. Es decir, tienes una empresa en Estonia, pero puedes contratar empleados de más de 80 países del mundo.
Y vamos con uno de los nombres propios del día, el de Javier Milei, un recién llegado a la política argentina que se ha llevado el triunfo en las PASO, las primarias electorales, en contra de lo que vaticinaban todas las encuestas. Este triunfo le coloca como favorito para las elecciones presidenciales que se van a celebrar el próximo 22 de octubre.
Hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra, inútil y aún...
Milei y su agrupación Libertad Avanza ha obtenido más del 30% de los votos en las previas argentinas, un proceso en el que escogen quién se va a presentar a las presidenciales. Aún habiendo recibido el 30% de los votos, la suerte no está echada, porque la diferencia con Juntos con el Cambio, la propuesta de centro-derecha argentina, es muy, pero que muy estrecha. Oye, mucho hablar estos días de los que estáis de vacaciones, disfrutando del verano, pero ¿qué pasa con los que nos quedamos? Se calcula que en agosto hay un 40%. También están los que vuelven, pero no vuelven de todas. Nacho Zafra nos lo cuenta.
6 de cada 10 de los trabajadores solo trabajan las horas contratadas y no tienen ningún tipo de iniciativa. Cada vez son más los trabajadores que se plantean cambiar de empleo debido a la falta de motivación. Facundo Gauto, experto en recursos humanos, considera que la clave para resolver este problema es una buena comunicación entre empresa y trabajador.
Y si tú eres trabajador o la trabajadora que está pasando por esto, comunicarlo. Comunicarlo, encontrar la forma, hablar y pedir un espacio, pedir un momento para conversar. Es importante levantar la mano, porque solo esto no se va a solucionar.
Reconocer el trabajo bien hecho o fomentar el compromiso entre los trabajadores son las claves fundamentales para combatir la desmotivación, lo explica Gauto.
Que la persona se sienta implicada, o sea, reconocer a la persona, reconocer lo que hace. Después podemos tener en cuenta lo que es la afiliación o el compromiso. Esto tiene mucho que ver también con los vínculos, es decir, la relación que se genera con la gente con la que trabaja.
La empresa debe conocer en todo momento el estado de ánimo y satisfacción de sus empleados. Ese seguimiento más cercano conseguirá evitar situaciones de tensión entre los propios trabajadores. Fomentar una cercanía entre empresario y trabajadores será también clave para evitar el quiet quitting.
Ahora tu COPE cercana.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Y aquí en España los bomberos luchan contra el incendio.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Todavía está en el estadio Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí seguimos en la tribuna.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
¡Qué mayor está ya Andrés! Este año empieza ya la universidad. ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Ayer, hoy y siempre. Alquiler Seguro.
Puede que haya nacido muy lejos de esta playa, pero aquí fue donde mi padre me enseñó a nadar. Donde ayudaba a mi abuela a cortar la sandía, a mi abuelo a clavar la sombrilla, donde aprendí a coger cangrejos con mi hermano, a seguir las huellas de mi madre en la orilla. Y es en esta playa donde quiero volver con mis hijos todos los veranos.
Ya está a la venta la lotería de Navidad en ese lugar de vacaciones al que también perteneces. ¿Y si cae aquí el gordo de Navidad? Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Las fiestas castizas de Madrid llegan a su fin. Comenzaron el 4 de agosto con las de San Cayetano, el día 9 San Lorenzo, que terminaron este sábado, y después llegan las mañanas, las del 15 de agosto, que terminarán, como es tradicional, las fiestas de la Virgen de la Paloma, la patrona oficiosa de la capital, porque ya sabes que la oficial es la Virgen de la Almudena. Se respira ambiente castizo en dos puntos donde se celebran esas fiestas. Hablamos de los Jardines de las Vistillas y de la Plaza de la Paja. Desde este viernes hemos tenido concursos, actuaciones musicales, diferentes actividades para niños y mayores, pero el día grande llega mañana, 15 de agosto, Día de la Paloma, con la tradicional ofrenda floral, la misa solemne, la bajada del cuadro de la Virgen por parte de un piquete de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y ya por la tarde la procesión de esa imagen por las calles del entorno de la calle Toledo. Luego nos damos una vuelta por la Iglesia de la Paloma para ver cómo se preparan en su día grande, pero antes nos vamos a dar una vuelta por uno de esos puntos de las fiestas. Hablamos de la Plaza de la Paja. Allí se encuentra Rafa Molina. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero.
Buenas tardes, Sofía.
¿Cómo tenemos el ambiente hasta ahora por allí en este día previo a la Paloma?
Bueno, pues por ahora lo que hay son muchos mantones, farolillos y banderines, porque los castizos están aún de resaca después de un par de días de fiesta, ¿eh? En la Plaza de la Paja y en la de las Vistillas esperan a sus últimos visitantes. Estos primeros días han ido bastante bien, según nos cuentan algunos de los comerciantes, como Elizabeth.
Tenemos barra puesta, se venden sangrías, mojitos, caipiriñas, bocadillos. Sí, se ha vendido todo este fin de semana. Ha habido mucha gente. Que el año pasado también estábamos saliendo de la pandemia, entonces no había tanto comercio como este año.
Y precisamente aquí ya están engalanándose para la fiesta. Es el caso de Paloma, que hoy se va a vestir de chulapa. Este mismo día, pero hace 14 años, conoció a su pareja, el bombero, que hoy se encarga de bajar el cuadro.
Hoy sí sacaré un ratito para vestirme porque me encanta, además lo adoro. Con mi pareja, Juan Carlos, es el bombero que este año tiene el honor de bajar el lienzo de la Virgen. Le conocí tal día como hoy, hace 14 años. Estaba haciendo su ofrenda, la que hacen los bomberos, y yo estaba con las flores, las mías y las de toda mi familia. Y empezamos a hablar porque hacía mucho calor y a mí se me caían los ramos. Y él me dijo, guapa, se te están cayendo las flores. Empezamos a hablar y después cuando acabó la misa y tal, y bueno, hasta ahora, 14 años.
Bueno, creo, Rafa, que te has dado una vuelta para ver si cómo se termina de preparar a la Virgen de la Paloma de cara a la bajada del cuadro y la procesión de mañana.
Ya está prácticamente todo listo, Sofía, para que los fieles se acerquen aquí a la Iglesia de la Paloma. Ha sido unos días de preparativos, como nos cuenta Gabriel Benedicto, el párroco de esta iglesia.
Preparando un poco pues todos los detalles, sabes que hay momentos estelares en la procesión, soltamos palomas, cantamos en la fachada del centro parroquial, cantaremos a la Virgen el himno, los bomberos hacen su homenaje, los castizos hacen su chotis, la latina, que es una fiesta como que va creciendo y que este año pues se ha recuperado totalmente.
Recordarás seguro esta iglesia, tristemente, porque hace dos años explotó su edificio parroquial. Necesitan ahora 4 millones de euros para poder recuperarlo y están trabajando en ello, como nos cuenta Benedicto.
Hemos recaudado unos 700.000 euros, pues vendiendo productos por la tienda online. Nuestro producto un poco estrella es pues la cerveza, la más popular, sudaderas, camisetas. Y luego últimamente nos hemos volcado en una rifa para estas fechas, donde hay un balón del Real Madrid, un lote de productos, una raqueta de Alcaraz, hasta que en septiembre tengamos la peregrinación a Tierra Santa y en noviembre un concierto.
El sacerdote espera que en menos de dos años pueda comenzar la obra y recuperarla por completo para 2027. Te recuerdo, Sofía, que mañana es el día grande de estas fiestas con la bajada del cuadro de la Virgen a las 2:15 y la procesión será a las 8:00 p.m.
En las de San Cayetano no te atreviste con el bocata de gallinejas. A ver si ahora...
Ahora con el chotis y con el vermú.
Aprovecha que hoy puedes, venga. Gracias, Rafa. Y enseguida nos damos una vuelta por el Hospital del Niño Jesús para ver cómo están pasando el verano y estos días de calor los niños que están ingresados allí.
los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es un oasis para los pequeños que tienen que pasar días o incluso meses ingresados en un hospital. Te hablo del Niño Jesús de Madrid, un centro referente en medicina pediátrica desde hace más de 50 años y que ahora cuenta con una nueva zona de juego y descanso para ellos, también para sus familias. Ana Presmanes, buenas tardes.
Luana tan solo tiene 10 años, pero su enfermedad está ingresada en la planta de oncología, hace que lleve meses entre cuatro paredes. Ahora y por recomendación médica no puede salir de la habitación porque tiene las plaquetas bajas, pero seguro que en poco tiempo podrá volver a disfrutar del jardín que hace tan solo unas semanas han instalado en el hospital la Fundación Juega Terapia.
Hay muchas cosas y me divierte mucho. Plantas, flores, hay globos, también hay un sube y baja.
Se trata de la primera vez que el jardín no se hace en una azotea como sí ocurre en el resto de hospitales madrileños. El objetivo principal, como cuenta Copester Pereira, directora de humanización de hospitales en Juegaterapia, es que los niños puedan jugar aprovechando cualquier recinto del centro hospitalario.
Intentar normalizar esa estancia. Con este jardín hemos pretendido eso, darle continuidad al juego, a la diversión a estos niños, porque ellos también tienen ese derecho, ¿no?, universal del juego.
El Niño Jesús, que ya contaba con 5 jardines, ha sido el último en habilitar otra zona en la que el Parque del Retiro, enfrente del centro sanitario, invade las instalaciones. Lo que empezó como una renovación de las salas del hospital, pronto se ha convertido en un proyecto para todo el centro. Pilar Herreros es la responsable de atención al paciente.
Los niños tienen que salir a la calle, los niños tienen que jugar, los niños tienen que respirar, ver cómo es el color del cielo, cómo canta el pájaro, cómo son los colores.
Un lugar mágico y sorprendente para los más pequeños que cada día luchan por su vida. Solo unos minutos de jardín les hace olvidar lo que están pasando.
Claro que sí. La Policía Nacional continúa buscando hasta hora de la tarde a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de una brutal agresión con arma blanca. Fue este domingo al mediodía a la altura del número 170 de la calle Marcelo Usera y deja un herido grave, un hombre de 33 años con heridas de arma blanca en varias partes del cuerpo y también con un dedo amputado. Mamen Vizcaíno, buenas tardes.
Buenas tardes, Sofía.
Detrás de esta agresión hay una supuesta infidelidad.
Es lo que cree la policía que detrás de lo que ha pasado. La víctima estaba sentada en un banco de la calle Marcel Usera, muy cerquita de la parada de metro de Plaza Elíptica. Estaba con otros 3 hombres. Faltaban unos minutos para las 2 de la tarde cuando se acercó una pareja y empezó la discusión. De las palabras y los gritos pasaron a las manos y de ahí a una agresión con arma blanca. El hombre acabó apuñalado en varias partes del cuerpo, la cabeza, el tronco, aunque lo peor fue que sufrió la amputación de un dedo de la mano. Es el último de los incidentes, agresiones o peleas graves que acaba con heridos que tiene lugar en la capital. Aumenta la agresividad y desde la Comunidad de Madrid el consejero de Interior Carlos Novillo ha resaltado el trabajo que hacen las policías locales, aunque Madrid dice necesita que policía y guardia civil estén al 100%.
Pedir a la delegación de gobierno pues que haga los esfuerzos para mantener, por supuesto, las plantillas bien dotadas de Guardia Civil y Policía Nacional, porque sí que nos preocupa, se van acumulando incrementos en la delincuencia, además con tipos delictivos muy preocupantes como las violaciones o las reyertas con el uso de navajas o armas de fuego.
Pero este fin de semana se producía otra reyerta, además de la de Usera, ha sido en Arganzuela. 2 heridos por arma blanca, uno en la espalda y otro en la zona lumbar. Tenían 20 y 19 años.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega. Gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
¡Ya está aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91-468-4907 o duchamanía.es.
La Policía Nacional está buscando a un grupo de grafiteros que este fin de semana ha pintado varios trenes en 2 estaciones. Te hablo de la del Estadio Metropolitano y la de la Puerta de Arganda. Además, en una de ellas encontraron a la fuerza agredido a la vigilante de seguridad que intentaba impedirles el paso. Eran 15 personas, iban encapuchadas con gorras y con pañuelos y algunas sin camisetas. De esta forma evitaban ser identificados. La policía está revisando los vídeos de las cámaras de seguridad para poder dar con estos delincuentes. Ahora continúas escuchando Mediodía COPE.
El Papa Francisco ha escrito una larga carta a la Hermandad Obrera de la Acción Católica de España con motivo de su Asamblea General, en la que recuerda la importancia del trabajo para la dignidad y para la vida plena de las personas. Las transformaciones de la sociedad contemporánea han afectado a la comprensión del sentido del trabajo y a su función social. El trabajo es una condición obligada para conseguir unos ingresos con los que atender a las necesidades individuales y familiares. En una sociedad capitalista en la que se producen constantes flujos de población, es determinante que el trabajo se convierta en un vínculo real de la inclusión social y no criterio de exclusión. Las reivindicaciones laborales legítimas deben afrontar los problemas a los que se enfrenta un mundo en constante cambio dentro de una economía global. La lucha contra la precariedad, una retribución justa, las condiciones dignas y de seguridad, la igualdad en las retribuciones entre hombres y mujeres, la estabilidad y la necesidad de conciliar el trabajo con la vida familiar. El Papa Francisco ha recordado que el compromiso de los cristianos con el mundo del trabajo no debe limitarse a discursos o acciones aisladas, sino que debe ser un testimonio constante de solidaridad y apoyo hacia aquellos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad laboral y social. Es fundamental acompañar a las personas trabajadoras que se enfrentan a la desesperanza y a la exclusión por falta de trabajo. Tal y como están haciendo Cáritas y otras muchas organizaciones de la Iglesia, la búsqueda de oportunidades laborales para...